Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújenla, venga, venga para acá. Siéntense aquí en cualquiera de esos taburetes medio desencolados que tenemos ahí, ya saben cómo es la cosa. Y sé también cuando los invito a entrar en la casa que compartimos ese sentimiento que nos impacta, ¿no? Cuando uno llega a la casa y la ve así, pues, destruida, la ve que es una ruina, la ve que pierde su fundamento, qué sé yo, y uno sabe además que se debe todo esto, toda esta desgracia, a una voluntad maligna que precisamente ha querido que esto sea así para mejor asegurar su poder, ¿no? Pero te digo lo que te digo todas las semanas, ¿no? Aunque ya te canse de escucharlo, pero te digo porque hay que mantenerlo en alto, ¿no? Yo creo que ya esto que hacemos, aunque a muchos les parezca que es una labor, qué sé yo, baldía, ¿no? Pero esto de reunirnos un ratico, hablar de nuestras cosas, ponerlas en perspectiva, tratar de aportar algo, un punto de vista nuevo, lo que sea, pues nos ayuda, nos pone en marcha de alguna manera espiritual, si tú quieres, hacia ese momento que todos añoramos en que vamos a tener la oportunidad de limpiar esta casa, de reconstruirla, de ponerla decente, bonita, qué sé yo, coño, y vamos a abrir sus puertas y sus ventanas para que todos sus hijos se sientan bien. Eso es lo que buscamos. Y en eso, pues nos ayudan de una manera muy significativa nuestros invitados. Porque vienen aquí por el simple deseo de ayudarnos en esta misión, comparten sus conocimientos, sus experiencias, sus opiniones, a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo, pero eso es lo que queremos ver en nuestra patria, ¿no? Un juego de ideas honradas, sinceras, que no tienen que estar de acuerdo siempre. Y hoy lo hacemos de una manera especial, porque además de la función periodística, es el reencuentro con un viejo amigo, con un viejo hermano de lucha, con el cual nos han unido, pues, muchos años de exilio y de trabajo, y además un excelente periodista, alguien que de veras, de esos que yo digo, cuando yo sea grande quiero ser como él en ese, sí señor. Estoy hablando de Ramón Mestre Jr., que siempre es un gusto poder conversar con él, y después de tanto tiempo mucho más. Ramón, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Mil gracias por esa introducción, esa presentación, Julio, mil gracias al directorio, a Orlandito, a quien estamos unidos también desde hace muchos años, desde creo que antes de su primera afeitada, ya nos relacionábamos con Orlando y el grupo y su voluntad y su cubanía, porque creo que es importante enfatizar el hecho de que aquí estamos hablando con almas, por lo menos yo, y sé que tú también, y a Orlando y los que colaboran en este proyecto, hablamos en cubano. Hay muchas formas de ser cubano, como dijo Martín, claro que sí. Como decía inclusive creo que la esposa de Agramonte, Amalia Simoni.
Sí.
Había muchas formas de ser cubano, hay muchas formas de ser cubano, y los cubanos hoy en día lo saben mejor que nunca, porque estamos todos de una forma disgregados, en una diáspora de verdad, casi comparable a la hebrea. Sí. Y en la propia isla de Cuba hay diásporas también, hay personas que viven separadas por ideologías, condiciones de vida materiales, visiones del mundo, pero nos une, yo creo, a los más, inclusive, no los más deleznables o los más aborrecibles, pero a muchos de los que rechazamos por razones morales, también en ellos, en algunos de ellos, veo esa chispa de cubanía,
ese
cariño,
claro,
puede ser por su versión de la isla.
Puede ser una cubanía distorsionada por las experiencias que han tenido, por lo que se les ha impuesto, lo que sea, pero sin duda que está ahí también y siempre es una esperanza que tenemos.
Por supuesto.
Que el germen está...
El deseo, como digo yo, de hacer lo que podemos por mejorar, por ayudar, por consolar a nuestra familia. Para mí Cuba es mi familia.
Claro.
No la elegí necesariamente, ni tú tampoco, no. Pero es como el caso en mi familia, de mi mamá, una mujer que vivió enferma casi toda su vida, pues es mi mamá.
Claro.
Y con eso tengo que vivir, y con ella tengo que relacionarme con el deseo siempre de ayudarla, respaldarla, no desear que mi madre sea Golda Meir, ajá, o Madame Curie, ajá, o Grace Kelly.
No
es mi mamá.
Y eso basta. Y sobra.
Y Cuba es, en cierta forma, nuestra madre, enferma, defectuosa, imperfecta, atormentada, trágica, pero es la que yo tengo un impulso vital de ayudar, de consolar, bueno, eso es un poco exagerado, pero de asistir, de hacer lo posible por estar con ella.
No, fíjate. Y esto quizá algunos no lo pueden comprender. Yo sé que lamentablemente algunos no pueden comprender esto, porque siempre hay un número de personas a quien la vida vuelve cínicas, qué sé yo. Y entonces, pues, cuando oyen hablar de esta manera, pues piensan que son sentimientos hipócritas o que se dice para halagar a los oídos. Hay que vivirlo, hay que sentirlo. Y a nosotros, a nuestra generación, y yo soy bastante mayor que tú, y con Lando, por ejemplo, por eso es una de mis grandes satisfacciones, es verlos a ustedes en esta lucha, ¿no? Pues uno lo bebió en la leche materna, uno se fundió en su niñez, en su adolescencia con estas cosas, porque fue lo que nos formó, lo que vivimos, qué sé yo, y lo siente así, y lo siente así. Y si alguien no puede creer que el gran sueño de un cubano, y eso en el caso nuestro de personas que llevan muchos años sin ver a Cuba, ¿no?, pueda ser todavía ver el día en que Cuba es feliz, en que Cuba recupera sus derechos, pues bueno, mala suerte, pero así es algo que nos ha formado.
Así mucho. Es.
Ramón, fíjate, nuestros oyentes saben, porque yo no oculto estas cosas tratando de darle vigencia en la actualidad al programa, saben que aquí este programa lo grabamos con unos días de anticipación a que salga al aire. O sea, cuando este programa lo estén escuchando, habrá terminado la Cumbre de las Américas, la reunión más importante. Pero en estos momentos en que tú y yo lo grabamos, ya se está comenzando, ya se están produciendo las cosas, ya están llegando las delegaciones, así sucediendo cosas. Algunos han señalado que esta cumbre ofrece cierta característica, o si tú quieres, cierta faceta un poquito más positiva que las anteriores, en el sentido que respecto a las dictaduras, en este caso la de Venezuela, y el mismo tratamiento a Castro, pues hay como una nueva visión, o se renueva una antigua visión, pues debido a la actitud fundamentalmente de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Humanos. Para mí ha sido una sorpresa esa actitud.
Para mí también.
Debo decirte, ¿cómo tú ves todo este cónclave y lo que ha ocurrido ahora cuando está por comenzar?
Bueno, yo como soy uno de los originales escépticos de las cumbres, no solo esta edición, ajá, que de cierta forma nació aquí en Miami.
Sí, como no, aquí fue porque la primera.
Aquí fue la primera, y mi entonces jefe en el diario Miami Herald, el editor David Lawrence, fue uno de los grandes promotores.
Ajá.
Podemos contrastarlas con las cumbres iberoamericanas, más que nada impulsadas por España,
sí,
en las que participa también Brasil.
Ajá.
Soy escéptico por muchas razones, porque creo que la historia de las cumbres y lo que ha perseguido desde el principio como idea fija Estados Unidos en varias administraciones, como le decimos aquí, gobiernos sucesivos, es más que nada un concepto comercial de las relaciones entre los países latinoamericanos y Washington, o de la región, la creación de una zona libre de comercio libre, que a mí me parece importante, aunque también cuestionable y debatible, y debe someterse a análisis. Y se ha soslayado muchas veces la dimensión ética, política o moral política. Yo no la separo. La conducta de un Estado, la conducta de un régimen, de un gobierno, de un régimen, de un estadista, de un gobernante, tiene que estar regida por principios éticos. A mi juicio, se definen y se tiene que exponer y defender. Y cuando esos principios se violan, se ignoran, se distorsionan, como tantas veces ha sucedido en América Latina, en estas cumbres hemos sido renuentes, los países participan en abordarlas, enfrentarlas, por una de las tantas ideas, a mi juicio, banales y de los clichés. Posiblemente le debemos a la Revolución Mexicana, pero creo que antecede inclusive a la Revolución Mexicana, de este soberanismo deformado, perverso,
mal entendido.
A ultranza de la no intervención en los asuntos del vecino, cuando en realidad la intervención es inevitable, porque sucede a muchos niveles, cultural, social y políticamente. Aunque Venezuela no esté mandando tropas, por ejemplo, en estos momentos a Colombia, producto de el desbarajuste causado por un gobierno, porque esto no es un accidente, no es un huracán, no es un terremoto, es un terremoto humano,
claro,
con autoría humana, pues hay miles y miles de refugiados en Colombia, producto de esa tragedia, que se convierte en precisamente un problema de intervención.
Y lo que pasa es que algunos han querido ignorar, gracias a través de una manipulación demagógica y conveniente, ¿no?, del nacionalismo, También. Y nada, nuestro pueblo no ha hecho, que hay que entender y hay que darse cuenta y hay que aplaudir que hay conceptos, que hay un ordenamiento moral que es superior a la frontera y es superior a toda la soberanía.
Así es, ¿no? Así es. Y que no podemos perder de vista. Yo tuve una larga discusión con dos politólogos españoles, recuerdo, no hace tanto tiempo, hablando de Cuba. Ajá. Bueno, por lo menos debes reconocer, me decía uno, que el gobierno de Cuba ha defendido la soberanía. No, espérate, no confundamos la posibilidad de que un gobernante todopoderoso, como fue en ese momento el caso de Fidel Castro Cruz, haga lo que le venga en ganas, con la soberanía de un pueblo, porque también existe la soberanía de los cubanos, existe la soberanía individual, la posibilidad de que yo en mi vida tome una serie de decisiones con autonomía, con seguridad, que no se pueden invalidar porque un señor todopoderoso ha decidido que la soberanía del país, tal y como él la concibe, sin consultar con nadie, es mucho más importante. La base de la soberanía, tal y como yo la entiendo, Julio, y queridos compatriotas, es la soberanía individual.
Claro.
Sin esa soberanía individual, es una abstracción que sirve precisamente como coartada, generalmente, para justificar acciones inmorales.
El consenso de esas soberanías individuales es quizás lo que puede dar
la base, como decía
la base, Locke, para una soberanía nacional, digamos, ¿no?
Si no, hablar del déspota, del monarca, del todopoderoso, de yo el supremo, que determina la soberanía. Y en ese caso, América Latina, volviendo a tu muy buena pregunta inicial, pues con el prurito de que no podemos meternos en los asuntos del vecino, porque cada uno debe determinar. No, los que determinan son los pueblos, determinan los votantes, los ciudadanos, no los sujetos, no los borrigos, no las rebañas. Entonces, en estas cumbres, donde todavía se habla del comercio como el gran proyecto, que cada día pues se dificulta más por los pequeños proyectos, por la política,
por supuesto.
Una de las contradicciones que advertí y advierto en la cumbre de Lima, Julio, es que el tema de Venezuela, la tragedia de Venezuela, pues ocupa un papel, ocupa un lugar importantísimo.
Sí, uno de los temas principales.
Pero fíjate, se soslaya o se ignora el elemento, a mi juicio, esencial de esa crisis. Y a los cubanos que nos escuchan tal vez le cueste trabajo aceptarlo o asimilarlo, pero su gobierno, o nuestro gobierno, el gobierno cubano. El régimen presidido por los hermanos Castro en un momento determinado y su séquito, su corte, son, si no los principales responsables, pues yo diría que ocupa o juegan un papel esencial en mantener vivo el régimen venezolano.
Claro.
Y no solo eso,
las características que ese régimen
ha ido adquiriendo
han sido diseñadas en La Habana.
Y se siguen diseñando en La Habana. Entonces, en Cuba se preguntarán, ¿qué tiene de malo? Analicen por un momento, quizás esa noticia no llega a yo he vivido en Venezuela, he estado casado con una venezolana que amé mucho y amo todavía, tengo familia venezolana, me considero un hijo adoptivo de ese país. Nunca he escrito muchas veces, he comentado, he informado, sin ignorar los problemas de la Venezuela pre-chavista. Pero en estos momentos los cubanos tienen que saber que en Venezuela sí existe hambre, sí existe malnutrición. Sí existen unos índices de violencia social, de delincuencia, de homicidios, de asesinatos, de robo, que inclusive en la Cuba, en su peor momento, en el peor barrio de Cuba, jamás se ha visto algo así.
No. Lo de Venezuela es una selva.
Parece algo creado por un escritor de ciencia ficción, de esos que se dedican a inventar futuros de pesadilla. Un régimen que a lo mejor no tiene las características exactamente del régimen cubano. Hay una serie de espacios todavía. Para acción civil, para expresarse, que no existe en Cuba. Pero las condiciones materiales de la vida en Venezuela, lo que ha impulsado, que ha obligado a tantos venezolanos a salir huyendo del país, en un país donde, querido querido radio escucha cubano, el venezolano no emigraba.
No, no.
Hasta hace poco, no. El venezolano no solo no emigraba, Venezuela era receptor de migrantes. No. A Venezuela vinieron millones de colombianos.
Pero si eso lo notamos aquí en Miami, Ramón.
Precisamente.
Aquí eso lo notamos aquí en Miami, que por durante muchísimos años la cubana fue la emigración masiva, principal, poco a poco fueron creciendo otras, pero la venezolana no, prácticamente
venían,
no existía.
Venían a pasar una temporada y a comprar.
Ah.
Ahora, los cubanos tienen que entender que su régimen y una de las cosas, o precisamente uno de los productos más rentables de exportación, los cubanos por supuesto mandan en médicos y técnicos, entrenadores, etcétera, pero en lo que Cuba sí, o el régimen cubano sí se ha esmerado y se ha distinguido precisamente es en el desarrollo de una técnica de control, de represión, de subversión, de vigilancia, muy parecida a la Stasi alemana oriental, y contrainteligencia.
Sí.
Y esos factores están presentes en estos momentos en Venezuela, y gracias a incontables cubanos, no quiero hablar de cifras, no manejo esas cifras, pero anecdóticamente, por mis contactos en Venezuela, sé que hay cubanos muchas veces se hacen pasar por venezolanos porque nos parecemos mucho. Y en poco tiempo cuesta trabajo distinguir entre un cubano y un caraqueño, o un habanero y un caraqueño. Están ahí respaldando ese régimen, y sin esos cubanos y sin la asistencia de Cuba, cuyos oficiales, por ejemplo, de contrainteligencia, ayudan a neutralizar la Fuerza Armada venezolana, ayuda a intimidarla, la tiene bajo vigilancia. A cada rato en Venezuela hay una purga.
Dirigen operaciones precisamente de ese tipo.
Son muy sutiles.
Claro, pero están ahí.
Pero están ahí.
Y son los que no dan la cara.
No dan la cara, le presentan el expediente al Servín o a la inteligencia militar venezolana. Esos son los oficiales que están conspirando, esos son los que están hablando basura en los cuarteles, ese es el que tiene un pariente en Miami que está involucrado en tales actividades, y los recogen, los detienen. Además, la política venezolana que combina la penuria, combina lo que llamamos la represión material, los videos cubanos, por mucha libreta, mucha escasez, muchas necesidades que ha pasado y sigue pasando el pueblo cubano, lo que están viviendo la mayoría de los venezolanos, que yo sepa, Julio, no se ha vivido en la Cuba de Castro.
Yo participo de esa opinión también. Hay agregado unos extremos que en Cuba no se han visto.
No se ha visto.
Esa es la realidad. Ramón, no quiero que el tiempo se nos vaya sin conversar también de algo que está por ocurrir, pero ya a muy pocos días, ¿no? Y es este supuesto cambio en Cuba. Se va a constituir una nueva Asamblea Nacional del Poder Popular, la cual, por esa democracia alambicada, hay que llamarla de alguna manera, diseñada por los Castro, no son los encargados de elegir los grandes posiciones en Cuba y qué sé yo, y ya Raúl Castro anunció que él no va a seguir al frente del Consejo de Ministros del Consejo de Estado. Nunca ellos han dicho oficialmente nada, o sea que los cubanos están abocados a tener un nuevo presidente de la República y no saben, no tienen idea todavía de quién podrá ser. Se especula sobre este Díaz-Canel. El conjunto de todo esto, ¿qué te parece? ¿Qué podemos esperar? Algunos, como no faltan nunca, cada vez que alguna coyuntura de este tipo se presenta, ¿no?, ya están hablando de quizás ahora la posibilidad de que si cambien, de que si mejor.
Yo, de nuevo, no manejo los elementos de juicio, pero a veces, Julio, y a veces, querido Radio Escucha, no hace falta estar con un paciente para entender una enfermedad.
Claro.
O a tratar a ciertos pacientes para entender una patología generalizada.
Ajá.
Y los cubanos lo saben mejor que nosotros, los que viven y lo viven a diario. El régimen creado por la Revolución Cubana, que se ha modificado, ha pasado por cambios de cierta manera, pero en su esencia, la naturaleza del poder y cómo el poder se ejerce y cómo se toman las decisiones y cómo precisamente se avasalla o se pasa por alto la soberanía de los cubanos, que no tienen ni voz a la hora de determinar si este negocio se va a permitir o si uno puede emigrar o si uno puede tener un celular. Todas esas cosas que se han hecho y que aquí se elogian como grandes. Imagínate, lograr que los cubanos tengan celulares en un momento determinado, que tengan acceso al internet, o que puedan ir a un hotel en su propio país.
Lograr que un zapatero pueda arreglar los zapatos en su propia casa.
En su propia casa, cobrándole a una persona.
Eso es un cambio tremendo.
Y eso aquí, algunos, los más no soñadores, yo creo que hay una mezcla también de mala fe, porque muchos de los individuos que más elogian estos cambios también tienen negocios en Cuba.
Claro.
Y
claro,
lucran con el sufrimiento del pueblo cubano.
Y hablan por sus intereses.
Y se aprovechan de esos cambios para hacer negocios en Cuba. Igual que las grandes empresas multinacionales en un momento determinado, que tantas se han criticado en la historia de América Latina con razón, que intervenían o que tenían actitudes políticas determinadas en nuestro propio país.
Sí, señor.
Esas intervenciones, pues, precisamente lesionaban los intereses del pueblo cubano. Pero se defendían desde la sede corporativa, como aquí se defienden los cambios cosméticos que ponen, equivalen a Cuba a Ecuador o a un país centroamericano, en ese sentido, pues como grandes promesas. Y creo que si vamos a hablar de una transición, Julio, utilizando también una metáfora del desarrollo humano, podemos hablar de una transición de la infancia a la adolescencia.
Ajá.
Pero no se habla de una transición de los 65 a los 68 años.
Muy difícil.
Es un cambio, no, más años. Y en Cuba, el cambio, la llamada transición, no es la transición verdadera que uno puede ver y analizar cuando un niño llega a la pubertad. Aquí no hay tal pubertad, tal y como yo la entiendo, porque esos cambios que son exigencias impuestas por la realidad económica y social, de permitir algunos negocios, los viajes, etcétera, también están limitados por la necesidad que tiene el gobierno de mantener el control. Las mafias, y yo lo comparo muchas veces, la gente se ha molestado, la mafia, las mafias, que también tienen negocios, pueden permitir cierta flexibilidad en sus miembros, pero hasta un punto.
Claro. Y además lo pueden permitir porque saben ellas mismas que tienen todo el poder del mundo para echar ese cambio a trabajo para...
Pero ningún cambio, una mafia no va a permitir un cambio que pone en entredicho o que cuestiona o que amenaza el poder de esa mafia. A lo mejor el cartel de Sinaloa permite la venta en tal punto o un negocio con un grupo de contrabandistas en esta entrada al país, a Estados Unidos. Pero no va a permitirlo todo. Y en Cuba no solo lo va a permitir todo. Los cubanos saben mejor que nosotros que el Partido Comunista Cubano realmente ostenta la mayor cuota de poder. Y Raúl Castro Ruz seguirá siendo el jefe máximo de ese partido.
Y su próximo, a mí lo que me da hasta risa en medio de esta situación, ¿no? Que el mandato de Raúl Castro, se habla tanto, ¿no?, de que cambio, el mandato de Raúl Castro al frente del Partido Comunista expira cuando él tenga 89 años. O sea, que quien pueda presentar una cosa de esta naturaleza mientras permanecen estos parámetros, ¿no? Yo creo que sí. Ramón, el tiempo se nos ha ido prácticamente, siempre se pasa esto cuando alguien como tú nos habla, ¿no? En medio minuto, ¿qué es lo que nos queda? Nosotros los que sentimos estas cosas, ¿qué le podemos decir a nuestros hermanos en Cuba en estas circunstancias?
Yo le diría siempre que no podemos despreciar ni menospreciar ni pensar en términos terribles y apocalípticos, negativos, sobre nuestro país. Como hablaba hace unos minutos acerca de mi madre, es la que nos ha tocado.
Claro.
Con ella tenemos que lidiar, con ella tenemos que vivir, con ella tenemos que aprender. Y no es por idealismo, Julio, ni pensar que Cuba es el país más grande, ni canonizar Cuba, pero es lo que tenemos, claro. Y yo creo que humildemente y al mismo tiempo con el corazón lleno, pero también la mente despejada, tenemos que quererla, desearle lo mejor y hacer lo que podemos, no por abandonarla, no por pensar, como le he escuchado a demasiados cubanos de aquí y de allá, de que todo es una basura, sino de que vale la pena seguir siendo cubanos y trabajar para Cuba.
Ramón, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Julio.
De veras que el tiempo se hace muy corto contigo, así que eso te compromete para una próxima oportunidad.
Cuando tú quieras.
Que hemos remontado. Gracias mil. Gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, que ha estado ahí en los botoncitos de colores, y a cada uno de ustedes, queridos radioyentes. Los invito para la próxima edición de La Casa Cubana, aquí en Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.